Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Cristiana Noteísta de Telegram, hoy día 7 de marzo del año 2022. Bien, hoy vamos a comentar la quinta parte de un vídeo, de un debate publicado en YouTube que tuvieron el día 27 de febrero el Carcamoide y un pollo enoteísta, un hereje, bueno, no enoteísta, es un hereje arriano, este pollo que se llama José Junior, el cual enseña la espantosa doctrina de demonios de que el Señor Jesucristo ya no es un hombre. Es alguna mentira que ya a lo largo de este ciclo de estas respuestas ya hemos destrozado, hemos refutado, tanto el hermano Tomás y yo. Pero antes de seguir respondiendo a lo que dicen aquí en este vídeo, en este debate que tuvieron, voy a decir algo, voy a leer un par de pasajes para comentar algo sobre el tema del Dios Padre, si él tiene un cuerpo o no tiene un cuerpo, porque algunos dicen que el Dios Padre tiene un cuerpo igual que el de Jesús, y no es cierto, como vamos a ver. Otros dicen que no tiene ningún cuerpo, que es un ente invisible. Eso también es falso. Bien, voy a leer y voy a comentar brevemente, porque va a ser breve, dos textos. Uno se encuentra en el Apocalipsis. Y el otro se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 7. Ya sabéis, la visión que tuvo Esteban antes de morir apedreado. Bueno, esto ya lo comenté hace unos días en la anterior escuela, este pasaje, pero bueno, lo voy a comentar brevemente también. Vamos a ver. ¿Dios el Padre tiene un cuerpo en el cielo, un cuerpo visible, sí o no? Por supuesto que sí. El propio Jesús dijo que los de limpio de corazón verán a Dios. Si en el futuro Dios el Padre podrá ser visto, los de limpio de corazón verán a Dios, es porque tiene un cuerpo glorioso. Evidentemente, el Dios Padre no tiene un cuerpo de carne y huesos, porque Jesús lo dijo. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Y Dios el Padre es un espíritu, ¿verdad? Lo dijo Jesús en Juan capítulo 4, Dios es espíritu. Dios es espíritu, no tiene un cuerpo de carne y huesos. El Señor Jesucristo en el cielo también es un espíritu. Por lo tanto, en el cielo no tiene un cuerpo de carne y huesos, aunque sigue siendo un ser humano, pero su cuerpo no es de carne y huesos. Es de otro tipo de materia celestial. Esa es la enseñanza bíblica. Bien, pues vámonos a este texto del Apocalipsis y veamos lo que dice sobre el Dios Padre. Dice así. Después, el capítulo 4 voy a leer a partir del verso 1. Lo vamos a comentar tanto Tomás como yo. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu. Y mira lo que dice ahora. He aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Es decir, el apóstol Juan vio a uno, a un Dios que estaba sentado en ese trono celestial. Si él le vio, si Juan le vio, ¿por qué Dios tiene un cuerpo visible? No es invisible. Tiene un cuerpo visible. Porque dice que vio a uno sentado en ese trono celestial. O sea, esto es irrefutable. Dios el Padre tiene un cuerpo celestial. Y atención ahora a lo que dice el verso 3, porque ahora resulta que Juan habla del aspecto que tiene este Dios que está sentado en el trono y que lógicamente es el Padre Celestial. Aquí no se refiere a Jesús, se refiere al Dios Padre. Y dice, mirad, y el aspecto del que estaba sentado ahí en ese trono era, ¿cómo era? Semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, etcétera, etcétera. O sea, dice Juan que este Dios Padre que está sentado en el trono tiene un aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, que son dos piedras preciosas. Por lo tanto, el Dios Padre tiene un cuerpo visible, tiene un cuerpo celestial, que es semejante a la cornalina y al jaspe. Por lo tanto, es un ser espiritual, un ser glorioso, con aspecto a estas piedras preciosas. Por lo tanto, el Dios Padre tiene un cuerpo celestial. Lógicamente, repito, no es un cuerpo de carne y huesos como el que tenemos nosotros aquí en la Tierra, pero por supuesto que tiene un cuerpo celestial y que se puede ver. Vale, hasta aquí el texto este de Apocalipsis capítulo 4. Y ahora sí nos vamos a Hechos capítulo 7. la visión que tuvo Esteban antes de morir. ¿Qué dice? Capítulo 7, verso, voy a leer verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. O sea, vio un resplandor, vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Esto lo comenté, lo dije el otro día y lo voy a repetir, porque es importante, porque muchos leen este pasaje y no se, parece que no se enteran. No dice que vio al Dios Padre. Aunque el Dios Padre tiene un cuerpo glorioso, semejante a la esmeralda, semejante al jaspe. Sin embargo, aquí, en esta visión que tuvo Esteban, el texto no dice que vio al Padre Celestial. ¿Qué es lo que dice que vio? Vio la gloria de Dios. Es decir, vio la luz, el resplandor de Dios, el Padre. El texto no dice que vio al Dios Padre. Juan, Esteban no le vio. Dice que vio la gloria de Dios y vio a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Es decir, a quien sí vio fue a Jesús. Y luego dice verso 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Bueno, este versículo 56 es crucial, es importantísimo. Para aquellos que enseñan como estos herejes arrianos, o como estos apóstatas de la fe, como el Juan Carlos, estos mentirosos, o el otro pollo, el Ricardito, que también ha apostatado de la fe y enseña la doctrina de demonios de que Jesucristo ya no es un hombre en el cielo. Dicen estos mamarrachos al servicio del diablo. Dicen que ya Jesús no es un hombre. Entonces, ¿por qué dice el pasaje que Esteban tuvo una visión de Cristo en el cielo y le llama hombre, le llama hijo de hombre? Si Jesucristo ya es un, no es un hombre en el cielo, como enseñan estos mentirosos e hijos del diablo, entonces, ¿por qué el pasaje dice que Esteban vio a Jesús y le llama el Hijo del Hombre? Le llama hombre. Es un texto que destroza, que pulveriza la bocaza mentirosa de estos mentirosos, de estos apóstatas de la fe. Por supuesto que Cristo sigue siendo un hombre en el cielo. Es un hombre, pero que es un hombre glorificado. Tiene un cuerpo celestial. ¿De acuerdo? Y el Dios Padre aquí se le describe como una luz. La gloria, vio la gloria de Dios, es lo que vio Esteban. Vio una gloria. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la gloria de Dios? Gloria en la Biblia significa luz, resplandor. O sea, vio una gran luz. Él no vio, fijaos que no vio una figura, vio una gran luz. Y luego vio a Jesús a la derecha de este Dios Padre. Es decir, a la derecha de esta gloria a Dios. Pero ya nos vamos al libro del Apocalipsis que ya he mencionado, capítulo 4, ahí el apóstol Juan sí que vio a este ser divino sentado en el trono celestial y que es el Dios Padre. Y dice bien clarito que su aspecto físico, dice bien claro, es que dice parecido, semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Ese es el tipo de cuerpo celestial que tiene el Padre Celestial. Bien simple. Es semejante al jaspe, su cuerpo glorioso es semejante al jaspe y a la cornalina. Por lo tanto, tiene un cuerpo glorioso o un cuerpo energético, que es lo mismo, significa lo mismo. Es un cuerpo energético, luminoso, lleno de luz, resplandeciente. Y que parece una piedra de jaspe y de cornalina, si lo dice bien clarito, Apocalipsis 4:3. Por lo tanto, aquellos que enseñan que el Dios Padre no se puede ver porque es invisible, no. No, el Dios Padre jamás bajó a la tierra ni se apareció a los seres humanos, eso es verdad. Ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra, dice la Biblia. Pero en visión sí que se le puede ver. En visión. Y Juan le vio aquí en este texto del Apocalipsis. Y dice cómo es su aspecto. Semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Más claro que el agua pura. Por lo tanto, claro que tiene un cuerpo. Es un cuerpo resplandeciente, luminoso y que tiene un parecido a la piedra de jaspe y de cornalina. Así lo dice el texto. Estaba sentado en un trono. Juan le vio sentado en un trono, por lo tanto. El Dios Padre es un Dios, por supuesto que se puede ver. Juan le vio. Sin embargo, aquí en la tierra, nunca nadie le vio. Este Dios Padre jamás bajó a la tierra ni se apareció a los seres humanos, como sabemos. Lo dice bien claro la Biblia. Por lo tanto, a quien vieron aquí en la tierra fue a otro Señor Jehová, que es Cristo, el segundo Jehová, que era el que bajaba y se aparecía a los seres humanos. Bien, sobre estos dos pasajes, hermano Tomás, ¿tú qué opinas? Danos tu
Yo
opinión.
pienso, sí, yo pienso que, y además creo que el texto de Apocalipsis que tú acabas de traer a colación lo muestra, que para ver primero al Dios Padre hay que entrar en algún tipo de estado de trance, porque yo lo deduzco a partir de Apocalipsis 1, cuando dice que estuve ahí en espíritu en el día del Señor, o sea, entré en una especie de estado de trance que hizo ver al Dios Padre, ¿no? Que no es lo mismo que verlo a simple vista en un estado normal. Pues lo contrario, tampoco me es me tiene sentido que diga la Biblia cantidad de textos que al Padre nadie lo ha visto jamás. Y más, de hecho, sabemos que ahí el profeta Isaías, en Isaías capítulo 6, pues a ese Jehová que vio es a Jesús. También el que sea algo espiritual no quiere decir que sea algo etéreo, o sea, invisible. Porque o sea, la naturaleza espiritual no tiene por qué ser invisible, ni tampoco el concepto de cuerpo tiene por qué ser algo en sí palpable, o sea, como quien palpa una silla. Y la prueba es que Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 40 al 41, cuando habla de cuerpos celestiales, pone como ejemplo el sol. Y el sol sabemos que es una bola de fuego. Entonces, no es invisible, pero no creo que el Padre Celestial tenga algún cuerpo palpable. Otra cosa es que si, por ejemplo, después de los 1000 años baja a la tierra, pueda. Es un Dios todopoderoso supremo, pueda pues materializarse en un cuerpo ya palpable, que pueda hacer todo lo que quiera. Eso es lo como yo veo la cosa.
Gracias, hermano. A ver, por ahí nuestros enemigos, estos que han apostatado de la fe, nos calumnian, como son hijos del diablo, pues del diablo mienten y nos calumnian, diciendo que nosotros estamos enseñando que el Dios Padre tiene un cuerpo de carne y hueso en el cielo. Nos calumnian también cuando dicen que nosotros estamos enseñando que Cristo tiene un cuerpo de carne y sangre celestial, dicen estos mamarrachos, cuando nosotros precisamente, Tomás y yo, lo que estamos enseñando en estas escuelas es todo lo contrario. El cuerpo glorioso de Cristo ya no tiene sangre. Pero sin embargo, estos hijos del diablo, fíjate cómo mienten, nos calumnian. Dicen que nosotros enseñamos que tiene sangre. O sea, están mal de la cabeza, están enfermos. Satanás les ha destrozado completamente el cerebro. Así de claro. Por consiguiente, Dios el Padre tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial, es decir, un cuerpo extraterrestre, que tiene un aspecto, su forma física, por así decirlo, es semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, lo dice bien claro, Apocalipsis 4:3. Tiene un cuerpo espiritual y glorioso, y que por supuesto no es de carne y hueso. Lo repito, para que estos enemigos, estos mamarrachos apóstatas, se enteren de una vez por todas, que nosotros jamás hemos dicho que el cuerpo del Padre Celestial, del Dios Supremo, tenga carne y huesos, que no lo tiene, un espíritu no tiene carne ni huesos. Su cuerpo es de otra materia, una materia gloriosa, celestial, semejante al jaspe y a la cornalina. Jamás hemos dicho esa babosada que sea un cuerpo de carne y huesos. Igual ocurre con Jesús. Jesús tiene un cuerpo resplandeciente porque resplandece como el sol en toda su gloria, como dice Apocalipsis capítulo 1, pero no es de carne y huesos. No. No es de carne y huesos. Es de carne y huesos cuando baja a la tierra y se aparece a los seres humanos. Y para que le puedan ver, para que le puedan tocar, pues tiene que adquirir una apariencia, un aspecto de carne y huesos, si no, no le podrían ver, ni le podrían tocar. Por lo tanto, tanto el Dios Padre como Jesucristo, por supuesto, tienen cuerpos celestiales, cuerpos espirituales. Y un cuerpo es un cuerpo, soma. Lo que pasa es que hay cuerpo terrenal y hay cuerpo celestial, dijo el apóstol Pablo. El cuerpo terrenal está hecho como el de nosotros, cuerpo hecho del polvo de la tierra, pero el cuerpo celestial que tiene el Dios Padre no está hecho del polvo de la tierra. Es un cuerpo celestial, extraterrestre, que es semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Y el cuerpo de Jesús igual es un cuerpo celestial que resplandece como el sol en toda su gloria. Esa es la enseñanza bíblica y eso es lo que nosotros creemos y enseñamos. Y que es bien clarito lo que dicen estos pasajes bíblicos. Aquí no nos estamos inventando nada. No es un cuerpo de carne y huesos, pero por supuesto tampoco es un cuerpo invisible. El cuerpo del Dios Padre es un cuerpo que se puede ver. Se puede ver, Jesús lo dijo también, que bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán tiempo futuro, verán a Dios, refiriéndose al Padre Celestial. Si dijo Jesús que veremos a Dios, al Padre, pues significa que Él tiene un cuerpo espiritual, glorioso, celestial, que se puede ver. Si el cuerpo del Dios Padre no se pudiera ver, pues entonces Jesús habría mentido cuando dijo que los de limpio de corazón verán a Dios. Bueno, pues esto es lo que quería comentar sobre este asunto, aclararlo de una vez por todas, para que ya nuestros enemigos dejen de calumniarnos y de mentir, porque son mentirosos patológicos. El diablo es que les ha extraviado, les ha destrozado el cerebro de tal manera que ahora enseñan la mentira satánica y repugnante de que el Señor Jesucristo ya no es un hombre, ya no es un hijo de hombre. Es decir, están diciendo que Esteban, en Hechos capítulo 7, mintió. Fijaos estos hijos del diablo lo que están diciendo. Están insultando a Esteban, llamándole mentiroso. Porque él dijo que vio a Jesús, al hijo del hombre, sentado a la diestra de Dios. Le llama al hijo del hombre. Por tanto, sigue siendo un hombre. El apóstol Pablo también dijo que Jesucristo es un hombre. Y el propio Jesús también dijo que él sigue siendo un hombre. Por eso es que vendrá del cielo con gran poder y gloria como hijo del hombre. Como hijo de hombre. El hijo del hombre, un hombre. Y verán llegar al hijo del hombre las nubes del cielo con gran poder y gloria. O sea, fijaos cómo estos hijos del diablo insultan a Cristo, al apóstol Pablo, insultan al apóstol Juan, e insultan también a Esteban. Adelante, hermano.
Sí, yo la verdad de Juan Carlos me quedé atónito, me quedé impresionado, porque yo de Ricardito pues ya me esperaba cualquier cosa, y de hecho yo con Ricardito tuve una relación pues de lo más normal, y de estos otros, bueno, ya, de estos otros arrianos ya, qué decir, ¿no? Pues me llamó la atención este Juan Carlos, me impactó muchísimo, porque lo siguiente que te falta, Juan Carlos, te lo digo así, sinceramente, es que no creer en la, o sea, creer en la doctrina satánica de los testigos atalayaderos de una venida invisible. Porque entonces tampoco puedes creer Mateo 24, 29 al 30. Porque ahí dijo Jesús, cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Al Hijo del Hombre, Jesús, el hombre Jesús, y por tanto con un cuerpo humano de carne y huesos, que en el cielo no lo tiene. Su naturaleza dual, espíritu-carne, él controla su naturaleza de carne y huesos, la controla a la perfección, porque tiene una naturaleza divina, pero su naturaleza humana está ahí, de alguna manera. Entonces tú, si niegas esto, el siguiente paso, me dirijo a ti, es creer la doctrina atalayada también, que pisotea y escupe y excreta, como hace este apóstata, embustero y farsante de Alejandro León, estas palabras que acabo de citar. Paso para ahí.
Efectivamente, hermano. Mira, hoy en el grupo donde estoy, en el grupo donde están estos herejes, estos apóstatas, el Juan Carlos, este psicópata energúmeno me ha empezado a insultar de una forma espantosa por decir, simplemente mencionar estas palabras, esas palabras de Jesús, esas palabras del apóstol Pablo y esas palabras de Esteban. Por decir que Jesús sigue siendo el Hijo del Hombre, un hombre, me ha empezado a decir unas groserías e insultos impresionantes. Este sujeto está enfermo de la cabeza, el Juan Carlos, igual que lo está el pollo este arriano, este taradito del Junior, y ya no digamos el pobre Ricardo, que ahora enseña también él la misma herejía, la misma doctrina de demonios de que Cristo perdió su humanidad. ¿Qué la ha perdido? Dicen que cuando Cristo resucitó ya perdió su humanidad, que él ya no es un hombre, que ya no es hijo del hombre. Es decir, estos engendros del diablo, repito, y esto es gravísimo, están insultando a Jesús. Al Hijo de Dios le están llamando mentiroso. Porque si él dijo que vendrá del cielo como hijo del hombre, con gran poder y gloria, vendrá como un hombre, pues es que sigue siendo un hombre. Si Jesús no fuera ya un hombre, entonces no tendría absolutamente ningún sentido, sería una tontería. Esas palabras de Jesús cuando dijo que vendrá del cielo el Hijo del Hombre, es decir, él mismo. Es un hombre el que vendrá del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, Jesús sigue teniendo la naturaleza humana, pero lo hemos dicho 1 millón de veces en estas escuelas y en mis escritos. Es una naturaleza humana, es un hombre transformado. Es un hombre glorioso, un hombre celestial, que recobró esa naturaleza divina que tenía en el cielo, pero no perdió la naturaleza humana. Tiene las dos naturalezas, la divina y la humana. Esa es la enseñanza bíblica. Sigue siendo un hombre, Jesucristo hombre, como dice Pablo, 1 Timoteo 2:5, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y resulta que esta tarde, hace unas horas, el apóstata este del Juan Carlos ha estado dando exactamente el mismo argumento satánico y falso que da este apóstata llamado José Junior, diciendo, no, ahí Pablo, cuando habló de Jesucristo hombre, se refería solamente a cuando murió. Él ya no sigue siendo un hombre, solamente cuando vivió en la tierra. Pero esa mentira asquerosa y del diablo ya la hemos refutado Tomás y yo. Porque ahí Pablo estaba hablando en tiempo presente. Porque hay, no dice había. Hay tiempo presente, un Dios, que es el Padre, y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pablo no dijo Jesucristo que era un hombre o que fue un hombre, no, Jesucristo, hombre. Entonces esta tarde ha estado dando el mismo argumento satánico que da el arriano, el pollo este del arriano Junior, el mismo, diciendo que ahí solamente se refiere a cuando Jesús era un hombre aquí en la tierra antes de morir. Dice que hay, que solamente el texto se refiere a eso. Pero si fuera cierto lo que dicen estos hijos del diablo, entonces Pablo habría mentido porque él estaba hablando en tiempo presente. Jesucristo, hombre, no dijo Jesucristo que fue un hombre. ¿Verdad, hermano Tomás? Si quieres aportar más sobre este punto, adelante.
El texto de 1 Timoteo 2:5 es claro, y los tiempos verbales están ahí. Los tiempos verbales están ahí. Pablo no era imbécil, y Pablo incluso había sido educado en la escuela de Gamaliel el griego, tenía una amplia formación, conocía todos los tiempos verbales perfectamente, y hubiera dicho eso: Jesucristo, aquel que había sido hombre, o aquel que fue un hombre. Pero no, él habla evidentemente en tiempo presente. Lo que no es Jesús, lo que no tiene Jesús es un cuerpo de carne y sangre. Esto sería una estupidez, porque realmente un cuerpo de carne y sangre es un cuerpo frágil, precisamente es un cuerpo que precisamente para vivir necesita de sangre. Precisamente porque la sangre, como sabemos, pues los glóbulos rojos, pues lo que hacen es transmitir el oxígeno, ¿verdad? Incluso al propio cerebro, para que dé órdenes, para que el corazón late. O sea, depende, por eso es un cuerpo frágil. Entonces, un cuerpo glorificado, humano glorificado, por consiguiente, es estúpido que necesite de sangre. Y porque además tenemos las propias pruebas de Jesús en Mateo capítulo 26, verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Si yo derramo algo en favor de alguien, no lo voy a volver a tomar, porque ese sacrificio habría sido inútil. Pero eso no quiere decir que conserve un cuerpo de carne y huesos, un cuerpo humano, que por supuesto en el cielo no lo tiene, porque es un espíritu. Y llama la atención esto que dijiste del de Juan Carlos, incluso que se hizo. Le falta creer, le falta creer en la venida espiritual invisible en el 1914. Le falta eso, ¿eh? De ahí a allá le
Sí.
falta poco.
Hermano, yo hoy es que me he quedado alucinado. Me he tirado horas y horas hablando con ellos, discutiendo con estos hijos del diablo. Bueno, mira, el Juan Carlos, este apóstata, El otro apóstata, el pollo este arriano, el Junior. Y el otro pobrecito tarado mental del Ricardo. Los tres diciendo, fíjate, que nosotros, que tú y yo estamos enseñando que Cristo tiene sangre glorificada ahí en el cielo. Tú fíjate qué calumnia. Cuando nosotros, en este ciclo de estudio que estamos dando, lo hemos dicho montones y montones de veces, como tú acabas de decir ahora, que Cristo entregó su sangre en la tierra, la dio. Derramó su sangre, por lo tanto, su cuerpo resucitado ya no tiene sangre porque ya la dio. O sea, lo hemos dicho por arriba y por abajo, por todos lados, claramente repitiendo una y otra vez. Iban esta tarde estos tres hijos del diablo y nos acusan de forma satánica de que nosotros estamos enseñando que el cuerpo glorioso de Cristo tiene sangre. O sea, ¿cómo el diablo les ha podido destrozar el cerebro? Los ha podido, yo creo que sí, o han entrado una legión de demonios en estos tres apóstatas. ¿Cómo pueden calumniarnos de esa manera tan repugnante cuando nosotros hemos enseñado una y otra vez, una y otra vez, que ya Cristo dio su sangre, entregó su sangre voluntariamente y por lo tanto su cuerpo glorioso, por supuesto que no tiene sangre? En el cielo no tiene un cuerpo de carne y huesos, ni mucho menos con sangre, porque ya la entregó. Él sigue siendo un hombre, un ser humano, pero repito, es un ser humano celestial, glorificado. Así de simple. Sigue siendo el hijo del hombre. Porque así lo dijo Esteban, por ejemplo. Ya lo hemos visto. Hechos capítulo 7. Veo al hijo del hombre a la diestra de Dios. Y van estos hijos del diablo, apóstatas, como el Juan Carlos, el pollo arriano y el Ricardo, dicen que no, que eso es mentira. Lo que dijo Esteban, que Cristo ya no es hijo del hombre en el cielo, que ya no es un hombre. Entonces, vamos a ver, ¿a quién vamos a creer? ¿A estos tres apóstatas de la fe? ¿O vamos a creer lo que dijo Esteban? ¿Y lo que dijo Jesús? ¿Y lo que dijo el apóstol Pablo? Que Jesús sigue siendo un hombre, pero por supuesto no es un hombre con sangre en su cuerpo, no es un hombre que tenga en el cielo carne y huesos, no. Tiene un cuerpo radicalmente transformado, un cuerpo glorioso que resplandece como el sol en toda su gloria. Así lo leemos en Apocalipsis capítulo 1. En fin, ya hemos hablado, hemos tocado mucho este tema, lo hemos aclarado una y otra vez, y peor para ellos, que sigan calumniándonos, sigan diciendo otro tipo de mentiras contra nosotros, que lo van a pagar, pero muy, muy caro en el día del juicio. Estos hijos del diablo que viven solo para la calumnia. Está claro que Satanás ya los controla, los ha destrozado completamente la mente. Bien, vamos allá al vídeo. No sé, hermano, ¿quieres decir algo?
No, definitivamente, sí, de esos otros dos, yo ya me lo esperaba desde el mismo principio, nunca me tuve yo la menor confianza, ni Ricardito ni el otro, jamás en la vida, pero la verdad es que de Juan Carlos me quedé impresionado, y si escuchas esto, Juan Carlos, yo te invito a que reflexiones, porque tonto no eres, conoce las escrituras y reflexiona, ¿eh? Es lo que te invito a que hagas. Bueno, esto
Y
simplemente es mi
fíjate,
opinión.
fíjate hermano, a ver, yo esta tarde me he tirado horas y horas hablando con ellos. Yo les he dicho, dime, le he dicho a Juan Carlos, a este apóstata, vamos a tener un debate sobre este tema. Un debate, dime el día de la semana. Y no quiere debatir conmigo. No quiere. Claro, sabe perfectamente que en 20 segundos le hago picadillo con la Biblia. Por eso ya Satanás le tiene completamente controlado a este apóstata de la fe. Igual que el diablo tiene controlado al Arriano Junior, al todo, pobrecito este subnormal del Ricardito. Los tiene controlados ya, es imposible. O sea, el que ha abandonado voluntariamente la verdadera doctrina y se aparta de esta gran verdad bíblica de que Jesucristo sigue siendo un hombre, es como dice ese texto de Hebreos, el que peca voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad. Ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y es lo que les espera a estos pobrecitos desgraciados, a estos apóstatas de la fe. En fin, vamos al vídeo, lo vamos a seguir escuchando. Ya sabes, esta es la quinta parte de este ciclo de estudio y vamos a seguir respondiendo Tomás y yo. Comenzamos.
La descendencia terrenal de David, pero cuando llegó Cristo, para sentarse ahí, ser tenía que estar en calidad de eternidad. Por lo tanto, Jesucristo no podía estar por ahí con carne y sangre. Ya tú sabes que Cristo no tiene ninguna sangre, que tú eres un mentiroso, de cálcamo. Cristo no tiene sangre, no está en ningún linaje terrenal, porque el linaje está en la sangre, lo dice la Biblia. Ni hay que ir a la ciencia. Que esto no...
Bueno, aquí el hereje apóstata este del Junior ha dicho una verdad y una mentira. La mentira que ha dicho de que Cristo ya no tiene ningún linaje. Y si Cristo resucitado, Cristo glorioso, ya no tiene ningún linaje, entonces ¿por qué dice en Apocalipsis 22, 16 Jesús? Jesús glorificado, yo soy el linaje de David. Si él ya no tiene ningún linaje, entonces ¿por qué dice Jesús ahí que él es del linaje de David? Claro, esta pregunta no la va a responder jamás este apóstate de la fe. Una de dos. O miente este apóstata o miente Jesús. Pero Jesús no puede mentir, él es la verdad. Si él dice, yo soy, no está hablando en tiempo pasado, sino en tiempo presente. Yo soy la raíz y el linaje de David. Por lo tanto, significa que él sigue siendo un ser humano. Sigue siendo el descendiente del rey David. Así de claro. Por lo tanto, ahí este pollo arriano ha dicho una mentira espantosa, satánica. Pero luego ha dicho una cosa que es verdad, ¿lo ves? Así es como engaña a Satanás al mundo, mezclando la verdad con la mentira. Y ha dicho una mentira cuando, perdón, ha dicho luego una verdad cuando dice que el cuerpo glorioso de Cristo no tiene sangre, no tiene sangre ni glorificada, sangre celestial, eso es verdad. Si ya le entregó su sangre aquí en la tierra en sacrificio, por sus ovejas, la dio voluntariamente toda su sangre, toda su vida, que es lo mismo. Por lo tanto, ¿cómo su cuerpo resucitado va a tener sangre? Si él ya la entregó, enseñar, a ver si esto queda claro ya. Y aquí ya me dirijo especialmente al carcamoide. Que parece ser que él sí que cree que Cristo todavía tiene esa sangre ahí en su cuerpo glorioso. Mira, carcamoide, Cristo no tiene sangre. Si tú dices que Cristo tiene sangre en su cuerpo resucitado, estás negando el sacrificio de Cristo. Estás enseñando que Cristo no entregó toda su sangre, no entregó su sangre por sus ovejas. Y por lo tanto estás negando el sacrificio de Cristo. La Biblia jamás dice que Cristo tenga sangre en el cielo, en su cuerpo. Él ya la entregó. Y entró en el lugar santísimo por ese sacrificio que hizo aquí en la tierra, entregando su sangre por sus discípulos. Y por eso es que luego entró en el cielo, en el lugar santísimo, y se sentó a la diestra de Dios. Pero no que Cristo entrara al lugar santísimo con un cuerpo glorioso lleno de sangre por Dios. ¿Cómo puedes creer tú en esa burrada, carcamoide? Él ya no tiene sangre glorificada, sangre celestial ni nada, ¿no? Él tiene un cuerpo glorioso, celestial, ¿de acuerdo? Es un cuerpo glorioso, es un ser humano, pero un ser humano celestial, sin sangre en su cuerpo. Es un ser humano celestial, porque sigue siendo el Hijo del Hombre, así de simple. Ya lo hemos demostrado con esos pasajes bíblicos. Así que en esto que acaba de decir el pollo este hereje, el arriano Junior, repito, ha dicho una verdad mezclada con una mentira. Que es la forma típica que tiene el diablo, Satanás, de engañar al mundo, como lo hizo con Eva en el jardín del Edén, mezclando una mentira con una verdad. No sé si, hermano Tomás, querrás decir algo.
Está bien claro, y aparte el apóstol Pablo dijo que carne y sangre, no carne y huesos, o sea, no los cuerpos de carne y huesos controlados por el espíritu, sino carne y sangre no pueden heredar el reino. Porque los cuerpos de carne y sangre son cuerpos que necesitan de la sangre para existir. Pues es que no son controlados por el espíritu, no tienen una parte divina. Entonces, está bien claro. Y aparte lo dijo Jesús, cuando dijo un espíritu no tiene carne ni huesos, ahí claramente estaba indicando que su cuerpo no tenía, su cuerpo con el que se apareció no tenía sangre. Evidentemente adoptó esas heridas, materializó esas heridas, pero para que pudiera el Tomás, ¿no? Pues verlo y tocarlo, ¿no? Eso es otra historia ya.
Así es. Lo que, a ver si lo entiendes de una vez por todas, carcamoide, te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir, que ya Jesús en sacrificio entregó toda su sangre por sus ovejas para salvarnos aquí en la tierra. Dio toda su vida, entregó toda su vida su sangre. Por lo tanto, esto hasta lo entiende hasta un nene de 4 años. Por lo tanto, ya su cuerpo resucitado no tiene sangre. Si él ya la dio, la entregó, ¿cómo la va a conservar en el cuerpo? A ver, criatura, carcamoide, ¿lo llegas a entender esto? ¿Sí o no? ¿Vale? Bien, vamos a seguir escuchando.
No pertenece a ningún linaje terrenal. Cristo procede de la tribu de Judá, pero no tiene ningún linaje terrenal, que no tiene sangre. Pero tú te inventaste ahora una...
Esto ya lo dije el otro día, se puede ser del linaje de David y no tener sangre en el cuerpo. Jesús sigue siendo el hijo de David, el linaje de David, Apocalipsis 22, 16, pero no tiene sangre celestial ahí en su cuerpo glorioso. Así de simple. Pero por supuesto que sigue siendo el linaje de David, sigue siendo un ser humano, pero un ser humano celestial, completamente transformado. Esa es la enseñanza bíblica. Este hijo del diablo, de la Arriano Junior, dice que ya Jesús glorioso resucitado no es del linaje de David. Es lo que enseña. Esto es gravísimo. ¿Y por qué es tan grave? Porque al decir eso está insultando a Jesús, llamándole mentiroso. Que esto es gravísimo. Porque en Apocalipsis 22, 16, Jesús dice que es del linaje de David. Y dice, no, que es mentira, que Cristo no es del linaje de David. Con lo cual, está blasfemando e insultando al Hijo de Dios, a Jesús. Así de simple. ¿Verdad, hermano Tomás?
Está bien, clarísimo. Ahí en el texto que has citado tú, Tito, es totalmente infalible.
Así es, pues nada, vamos a seguir escuchando y refutando a estas dos criaturas.
La sangre celestial también. Como Tito inventó un cuerpo de carne celestial. Se hace un...
Como Tito inventó un cuerpo de carne celestial. Pero a ver, subnormal embustero, ¿cuándo he dicho yo o el hermano Tomás que Cristo tiene un cuerpo de carne celestial? Si hemos dicho bien claro que no tienen un cuerpo de carne ni huesos en el cielo. Tiene un cuerpo celestial, ¿lo entiendes? Arriano mentiroso, un cuerpo celestial porque lo dice la Biblia. Hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Si lo llama cuerpo, el apóstol Pablo, a esos cuerpos celestiales es porque se pueden ver y tocar, pero no son de carne y sangre, idiota, tarado. Es un cuerpo celestial, por lo tanto es un cuerpo visible, que se puede ver, se puede tocar, de la misma manera que Jesús glorificado tocó a Juan en Apocalipsis capítulo 1, puso, dice, su diestra sobre él, le tocó y le restableció, porque Juan había caído al suelo como muerto cuando vio a Cristo glorioso. Y Jesús le tocó, puso su mano sobre él, por lo tanto tiene un cuerpo físico, un cuerpo visible, palpable, pero es celestial, no es de carne y huesos. A ver, imbécil, ¿cuándo he dicho yo que Cristo tiene un cuerpo de carne y huesos en el cielo? Si lo que estoy diciendo constantemente es todo lo contrario. Que en el cielo no tiene carne ni huesos. Eso solamente cuando baja a la tierra. Pero en el cielo, por supuesto que tiene un cuerpo, pero de otra materia diferente. Es un cuerpo con una materia celestial. Es un cuerpo espiritual, como dijo el apóstol Pablo. No sé, sobre este punto, Tomás, ¿quieres decir algo?
Lo que pasa es que este tipo es un auténtico ceporro. Es decir, este sujeto sabemos que a duras penas hasta sabe escribir correctamente. Entonces, pues que este sujeto pueda entender una explicación un poco exhaustiva, sencilla, es muy difícil. Es un ceporro, a duras penas sabe hablar incluso correctamente, este pobre hombre no sabe escribir. Y por eso grita y chilla y amenaza. Pues, realmente explicar a este señor que realmente el tener un cuerpo de carne y hueso nos indica que esté con él ahí en el cielo, pues porque
que, en fin. Claro, lo que pasa con este analfabeto del Junior, este arriano, es que confunde el cuerpo celestial con un cuerpo de carne y huesos. ¿Cómo es tan tonto el pobre? Es un burro. Pues no sabe que un cuerpo de carne y hueso no es lo mismo que un cuerpo celestial. O dicho en otras palabras, un cuerpo terrenal no es lo mismo que un cuerpo espiritual. No, el cuerpo terrenal está hecho del polvo de la tierra. Es como el que tenemos nosotros. Y un cuerpo celestial está hecho de otra materia totalmente diferente. Es una materia celestial, extraterrestre. No es del polvo de la tierra. Y esto es lo que no entiende esta pobre criatura necia y estúpida. Llamado el José Cárcamo. Perdón, el José Junior. No lo entiende. Nunca nosotros hemos dicho que sea un cuerpo de carne y huesos el que Jesús tiene en el cielo. Es otro tipo de cuerpo, es un cuerpo totalmente diferente y con una materia celestial totalmente diferente. Que algo tan sencillo como esto no la entienda este pobre imbécil llamado José Junior, es que es increíble. Es que es alucinante hasta qué grado Satanás el diablo le ha destrozado el cerebro. O sea, se lo ha dejado como si fuera, no sé, una nuez, el tamaño de una nuez, así se lo ha dejado Satanás. Que no entienda la diferencia entre un cuerpo terrenal y un cuerpo celestial. Bien, vamos a seguir escuchando a este embustero y le seguimos respondiendo.
Un invento que ustedes no saben qué decir, porque ni todos conocen estos temas. Ahora bien, eso 32:9 dice, dijo más Yahvé a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es de dulce servicio. Ahora pues déjame que se encienda mira en ellos y los consuma. Ahí se hubiese roto el pacto con David o con Abraham. Y de ti yo haré, porque lo mismo...
Pero qué tonterías, qué idiotez está diciendo este mamarracho. ¿Qué estupidez está diciendo? No tiene que ver nada con el tema del debate y lo que acaba de decir, unos absolutos galimatías y estupidez sin sentido alguno. Este tipo está mal de la cabeza.
Lo mismo que le dijo Abraham, que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar, se lo dijo al rey David. Sigue diciendo, ahora pues déjame que se encienda mi ira sobre ellos y lo consuma. Entonces Moisés oró en presencia de Yahvé Dios y dijo, Yahvé, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Porque tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder a este pueblo y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para...
O sea, vamos a ver, ¿qué tiene que ver el tema de este debate, que es con qué cuerpo resucitó Cristo, con esos pasajes del Antiguo Testamento que está leyendo? ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Verdad, hermano?
Por eso es que este señor no sabe debatir. Por eso es que yo siempre me he negado a debatir con este pobrecito desquiciado. Porque no sabe. Yo cuando le he propuesto exponer por tiempos, 5 minutos o 6 minutos cada uno, con un tiempo en donde tú empiezas y hay unas, dice que no. ¿Por qué no? Porque lo único que se va a hacer este desquiciado es citar textos y textos. No sabe nada, no tiene ni idea de hermenéutica ni nada.
Es un zumbao. Un zumbao que no sabe hablar más que incongruencia. O sea, es como si yo, vamos a ver, estamos hablando del tema del debate, que es con qué cuerpo resucitó el Señor Jesucristo. Y empiezo a leer, a lo mejor, empiezo a leer textos del Antiguo Testamento, por ejemplo, que hablan sobre los animales inmundos. Levítico capítulo 11. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues es lo que está haciendo este pobrecito mamarracho. Este hijo del diablo del Junior, es lo que está haciendo. Leyendo un texto que no tiene que ver absolutamente nada con lo que están debatiendo aquí, con el debate que tuvieron. Es que es alucinante. ¿Hasta qué grado de subnormalidad ha caído este el José Junior? O sea, de verdad, usted está tonto. O sea, está mal de la cabeza. Como dice muy bien Tomás, usted no tiene ni remota idea de lo que es un debate, de seguir un debate. Está hablando de un tema central, que es el tema este, y se pone a leer unos textos del Antiguo Testamento que no tienen que ver nada. Es alucinante. Bien, vamos a seguir escuchando.
Jamás lo sacó para matarlos en los montes y para raerlos de la faz de la tierra. Ahí se hubiese roto el pacto con David, no solamente con David, con Abraham. Porque ese pacto no se hizo solamente con David. Si Dios hubiese dejado que la nación de Israel fuera exterminada por los seres humanos, por ejemplo, con los pueblos pagano.
Fijaos, es que no tiene que ver absolutamente nada con el asunto de con qué cuerpo resucitó el Señor Jesús. Es que es increíble. ¿Hasta qué grado de subnormalidad y de idiotez puede caer una persona? Seguimos.
Enemigos, ahí se hubiese roto completamente ese pacto. Y se hubiese olvidado de ello. O si lo hubiese destruido. No lo que dices tú, muchacho. Porque la misma Biblia dice, creo que en Isaías 65-66, que como los cielos nueve y la tierra nueve de aquella hora, así permanecerá vuestra descendencia. Y se está hablando de que Israel todo va a ser salvo. Pero cuando sean salvos, ¿cómo? Cuando Dios a ellos los convierta, y se conviertan, y ellos vengan al arrepentimiento, entonces van a heredar la vida eterna. Pero la Biblia dice que la carne y la sangre no puede heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿de dónde tú sacas sangre? Y te repito, respóndeme la pregunta. Si Jesucristo y el Padre son de la misma naturaleza, si el Padre...
A ver, aquí quiero añadir, hacer un paréntesis y comentar. El pasaje ese de Pablo en 1 Corintios 15. A ver, mirad. El apóstol Pablo dijo, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y luego fijaos lo que dice Pablo. Ni la corrupción heredar la incorrupción. A ver, entonces, ¿en qué se basan, por ejemplo, el carcamoy de esta gente? En decir que Cristo tiene sangre en el cielo. Que su cuerpo tiene sangre glorificada. sangre celestial. Pues se basan precisamente en ese texto, porque Pablo dijo que la corrupción no puede heredar la incorrupción, es decir, es la sangre corruptible la que no puede heredar el reino de Dios. Sangre corruptible. ¿Tú sabéis cuál es el argumento que dan esta gente, como el carcamoide? Y es que Cristo no tenía sangre corruptible, ni tenía un cuerpo corruptible. Y efectivamente, Cristo nunca pecó. O sea, si Cristo, fijaos bien, si Dios el Padre no hubiera resucitado a Jesús al tercer día, el cuerpo de Cristo y su sangre no se hubiera corrompido en el sepulcro. No se hubiera corrompido. ¿Y por qué? Porque él nunca pecó. El salario del pecado es la muerte, la corrupción. Como Jesús nunca pecó, entonces la sangre de Cristo era incorruptible, por supuesto. Claro que era incorruptible. Igual que su cuerpo, porque nunca pecó. Entonces la pregunta es, ¿entonces por qué Jesús ya no tiene en el cielo esa sangre incorruptible? Porque Jesús con su cuerpo glorioso resucitado no tiene esa sangre incorruptible dentro de su cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo hemos dicho muchas veces. Porque la entregó. Entregó toda su sangre. Dio toda su vida por sus ovejas. Por eso es que ese cuerpo resucitado no tiene sangre, ni sangre glorificada, no tiene sangre incorruptible. Porque ya la entregó, ya la dio. Y si la entregó, la dio por sus ovejas en ese sacrificio que hizo en el madero, ¿cómo va a conservar esa sangre que él ya entregó? Como muy bien ha dicho también muchas veces el hermano Tomás. Si ya la entregó, ya la dio. ¿Os dais cuenta? Pero que Jesús tenía, cuando vivió en la tierra, sangre incorruptible, es verdad. No tenía sangre corruptible, porque Jesús nunca pecó, dice la Biblia, y nunca fue hallado engaño en su boca, ni hizo pecado. Queda claro. Por lo tanto, no tenía un cuerpo corruptible, ni tenía sangre corruptible. Es la sangre, atención, es la sangre corruptible que se corrompe en la tumba, es el cuerpo corruptible lo que no puede heredar el reino de Dios, lo dice Pablo. Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo corruptible heredar la incorrupción. ¿Queda claro? Y Jesús, cuando vivió en la tierra, tenía sangre incorruptible, porque nunca pecó. Nosotros sí, nosotros tenemos sangre corruptible. Nosotros morimos, somos sepultados, ¿y qué ocurre con la sangre que tenemos en el cuerpo? Se corrompe, se pudre. Y nuestro cuerpo, nuestra carne se pudre, se corrompe. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús nunca pecó. Por lo tanto, él no tenía sangre corruptible, ¿de acuerdo? Esa sangre la dio, la entregó en sacrificio aquí en la tierra. Toda su sangre. Por lo tanto, en el cielo no tiene ninguna clase de sangre celestial o sangre glorificada. Quisiera saber, ¿qué opinas sobre esto, hermano Tomás?
Ahí está claramente Romanos 6:23, como nos dice, que la paga del pecado es la muerte. La muerte. Jesús nunca pecó, así lo dice. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, o segunda de Pedro 2:22. Él no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Por tanto, él no podía, como tú muy bien has dicho, ver la corrupción, porque él jamás cometió pecado, pero en lo más ínfimo siquiera. Entonces, es imposible, ¿eh? No habría experimentado corrupción alguna. Pero resucitó sin sangre. Él, precisamente porque recuperó su naturaleza divina que perdió cuando bajó a la tierra. Entonces, al recuperar su naturaleza divina, ya no necesita sangre. Y porque además su sangre, como dicen esos textos bíblicos, lo derramó en favor nuestro. Y por tanto, quien derrama algo, es decir, elimina algo en favor de, no vuelve a tomar ese algo. Entonces, bueno, esta es la cosa que está bien clara.
Así es, muy, muy bien dicho. Entonces, brevemente, repito, el pasaje de 1 Corintios capítulo 15, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Siempre hay que leer, a ver, porque muchos lo que hacen es leer solamente el primer versículo, pero no leen el segundo. Hay que leer los dos. Cuando Pablo ahí Hablo de carne y sangre que no pueden heredar el reino de Dios. ¿A qué se refiere? Pues a la carne y sangre corruptible, ¿eh? Si lo dice. Ni la corrupción heredar la incorrupción. Es la carne y la sangre que se pudren en el sepulcro la que no puede heredar el reino de Dios, ¿de acuerdo? Y como Jesús nunca pecó, por la sangre que tenía en su cuerpo cuando vivió en la tierra, lógicamente no era corruptible, era sangre incorruptible, porque nunca pecó. Pero como entregó toda su sangre por sus ovejas, cuando resucita, pues resucitó lógicamente sin sangre, porque ya la entregó, ya la dio. Y su cuerpo glorioso resucitado ya no tiene sangre. No tiene sangre celestial, sangre glorificada, ni tonterías de esas. Es una herejía, una blasfemia. Eso es un rechazo del sacrificio de Cristo. Más claro que el agua pura. ¿De acuerdo? Eso es lo que enseña la Biblia. El cuerpo resucitado de Cristo no tiene sangre. No tiene sangre. Y si alguno de estos herejes y apóstatas y mentirosos, como el Ricardo, que por cierto está acaba de entrar ahora, el Ricardo, el Junior, el hereje este arriano, o el otro pollo mentiroso de Juan Carlos, están diciendo, acusándonos falsamente, calumniándonos, diciendo que nosotros estamos enseñando que Cristo resucitado tiene sangre en su cuerpo, pues sois unos vulgares hijos de Satanás, Ricardo. Sois hijos del diablo, mentirosos, calumniadores. Jamás ni Tomás y yo hemos enseñado esa espantosa doctrina de demonios. ¿Lo entiendes,
Yo te he
imbécil,
dicho
Ricardito?
eso, yo te he
Pedazo de
dicho eso.
mentiroso, tú lo habéis estado diciendo. Y los otros. Que nosotros enseñamos, decís que estamos enseñando que Cristo tiene sangre glorificada en el cielo. Jamás hemos dicho semejante herejía, semejante blasfemia, porque la entregó totalmente. Pero que Cristo sigue siendo un hombre, por supuesto que lo es. Pedazo de mentiroso, Ricardo. Porque Esteban le vio en el cielo y dijo, y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¿O es que nunca has leído ese texto ahí en Hechos capítulo 7? Ricardo, idiota. Veo al Hijo del Hombre, le vio ahí en el cielo y le llama al Hijo del Hombre. ¿Lo entiendes, tarao? Si le llama al Hijo del Hombre es porque es un hombre, sigue siendo un hombre. Pero es un hombre celestial, un hombre glorificado. Pero es un hijo de hombre porque lo dijo Esteban. Pero claro, vosotros, como hijos del diablo que sois, insultéis a Esteban, decís que eres un mentiroso. Le llamáis mentiroso, igual que llamáis mentiroso al apóstol Pablo. Y llamáis mentiroso a Jesús. Porque Jesús dijo que vendrá del cielo con gran poder y gloria como hombre, el Hijo del Hombre. Y vosotros lo rechazáis, tú, el apóstata de Juan Carlos y el apóstata arriano de José Junior. Vosotros tres. Sois unos mentirosos que habéis apostatado de la fe. Nos insultáis, nos calumniáis. Y lo único que estamos haciendo, Tomás y yo, es citando esos pasajes de la Biblia, de Jesús. De que él es el Hijo del Hombre, es un hombre en el cielo, pero no es un hombre como nosotros, es un hombre celestial, un hombre glorificado, tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. Jesucristo, hombre, dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 2:5. Y tú, Ricardo, ahora lo rechazas porque has apostatado de la fe. Tú, el apóstata de Juan Carlos y el superapóstata del arriano este del José Junior. Sois unos mentirosos. Ni tenéis ni idea de lo que enseñamos Tomás y yo, ni tenéis ni idea de lo que dice la Biblia. Porque estáis insultando, mira, Ricardo, a Esteban le estáis llamando mentiroso, porque él dijo que vio al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Llamáis mentiroso al apóstol Pablo, porque él dijo, hablando en tiempo presente, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5, no dijo Jesucristo que fue un hombre, no. ¿Lo entienden, Merluzo? Jesucristo hombre, tiempo presente estaba hablando. Y por supuesto insultéis a Jesús, porque si él dijo que vendrá del cielo como hijo de hombre, como un hombre, pues es que sigue siendo un hombre. Lo único que hacemos es leer esos pasajes y vosotros calumniándonos, nos insultáis, ¿no? Se ha ido ya el payaso este, hereje de Ricardo, ha salido huyendo. Es que no pueden escuchar la verdad estos hijos del diablo. O sea, salen huyendo. En cuanto escuchan la verdad, salen huyendo estos hijos del diablo. O sea, la Biblia es bien clara. A Jesús se le llama, al Cristo glorioso, se le llama también Hijo del Hombre. Hijo de hombre, es decir, un hombre. Sabéis que es una expresión que significa simplemente hombre en la Biblia. Por lo tanto, ¿por qué estos hijos del diablo niegan que Cristo siga siendo un hombre? Porque lo niegan, lo negáis. Porque no creéis ni en Cristo, ni en Cristo. Sino que le insultáis, e insultáis al apóstol Pablo, e insultáis también a Esteban, porque lo dijo bien claro, Hechos capítulo 7. Veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, Cristo en el cielo sigue siendo un hombre. Pero claro, vosotros decís que era un mentiroso Esteban. Insultáis y le llamáis mentiroso y lo vais a pagar caro en el día del juicio. Por insultar a Cristo, a Pablo, a Esteban y por haber apostatado de la verdadera doctrina. No sé si hermano Tomás querrá
sí,
decir.
Sí, la palabra por alusiones, iba a decir por insultos, pero bueno, es igual. Por alusiones, porque este sujeto, este pobrecito desequilibrado mental, me dirijo a ti, me dijo usted, señor Ricardito, que anda de aquí para allá, entrando, sacando y metiendo, y entrando y llevando información a los grupos para criticar, porque es a lo que usted se dedica, porque es lo único que sabe hacer, y siempre es lo único que siempre ha sabido hacer. Yo lo que dije es que el padre tiene un cuerpo vibracional, vibracional, energético, no tangible. Eso es lo que dije. Pero a usted le gusta la calumnia porque es lo único que le va a traer y llevar. Usted necesita, yo ya se lo dije desde hace mucho tiempo, un profesional cualificado en el ámbito de la salud mental. Paso para.
Efectivamente, hermanos, es que bien claro, a ver, cuando Tomás dice cuerpo energético, que bueno, eso de energético, aunque sea una palabra que no aparece en la Biblia, pero es exactamente lo mismo que cuerpo espiritual, que cuerpo glorioso, es lo mismo. Eso es un cuerpo energético. ¿Y qué aspecto? Esto ya lo hemos visto al principio de esta escuela. ¿Cuál es el aspecto de un cuerpo energético, de un cuerpo espiritual? Aquí lo dice Apocalipsis capítulo 4. Y el que estaba sentado en el trono ese celestial, que es el Dios Padre, dice, era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Ese es el aspecto físico que tiene el Dios Padre. Piedra de jaspe y de cornalina, ahí lo tenéis. Aquí nosotros no estamos inventando absolutamente nada, ni Tomás ni yo. Que el aspecto de este Dios Padre, Apocalipsis 4, verso 3, escucha bien Ricardo, aspecto de cornalina y de jaspe. O sea, tiene un cuerpo espiritual, pero que es un cuerpo que se puede ver, un cuerpo físico, un cuerpo resplandeciente. Ese es el cuerpo del Dios Padre, ¿de acuerdo? Nosotros no jamás hemos dicho por ninguna parte, ni Tomás ni yo, que el Dios Padre en el cielo tenga un cuerpo de carne y huesos. Jamás hemos dicho semejante imbecilidad, semejante herejía, ni mucho menos que sea un cuerpo invisible, que no se pueda ver. No, es un cuerpo celestial que se puede ver, que se puede ver, porque Juan le vio aquí en el cielo en Apocalipsis 4, verso 3. Y el propio Jesús lo dijo, que los de limpio de corazón verán a Dios en el futuro. Si veremos a Dios, el Padre, ¿qué significa eso? Pues que se le pueda ver, que tiene un cuerpo. Si al Dios Padre no se le pudiera ver jamás en el futuro, pues entonces nunca habría dicho esas palabras. Si le podremos ver es porque tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo físico, visible, semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Aquí lo tenemos, Apocalipsis 4:3. Ese es el aspecto que tiene el Dios Padre, el Dios Supremo. Bien, vamos a seguir escuchando a este hereje, al José Junior, a este apóstata, y le seguimos respondiendo.
Padre también es un hombre que tiene carne y hueso. Eso es lo que yo quiero que tú me respondas. Por consiguiente, que te quiero hacer.
Bueno, el decir que el Dios Padre es un ser humano de carne y hueso, repito, eso es lo que solamente lo puede decir un subnormal. Un idiota, que no tiene ni idea de lo que habla. Por supuesto que el Dios Padre no es ningún ser humano que tenga un cuerpo de carne y huesos. Es una idiotez. Cristo sí es un ser humano. A Cristo se le llama hombre, el Hijo del Hombre, ahí en el cielo. Pero al Dios Padre jamás, jamás, jamás en la Biblia se le llama hombre. Nunca. No vais a encontrar ni un solo versículo de la Biblia donde al Dios Padre se le llame Hijo de Hombre. Es decir, hombre. Nunca. Sin embargo, a Jesús sí. A Jesús sí. A Jesús glorificado, a Jesús en el cielo, se le llama Hijo del Hombre. Esteban así lo dijo, Hechos capítulo 7. Veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Más claro que el agua pura, por lo tanto sigue siendo un hombre el Señor Jesucristo. Seguimos.
Otra pregunta. ¿Jesús tiene sus genitales? ¿Tiene sus genitales? ¿Tiene su pene? Y si lo tiene un ser humano y el Padre también son lo mismo, entonces también el Padre tiene pene y genital, es un ser humano. Respóndeme también si tiene sangre.
Bueno, la pregunta que hace este mamarracho es estúpida, Porque el Dios Padre, que tiene un cuerpo celestial semejante a jaspe y de cornalina, ¿por qué no va a tener órganos genitales? ¿Qué pasa? ¿Que el Dios Padre está castrado? Él tiene un cuerpo. Y sin ningún lado, ¿cómo es ese cuerpo? Pues es un cuerpo humanoide, con cabeza, con piernas, con brazos, pero que tiene una semejanza, como dice aquí el texto, al jaspe y a la cornalina. Por lo tanto, ¿cómo no va a tener órganos genitales? Una parte del cuerpo. Es como decir, no, el Dios Padre no tiene cabeza, o el Dios Padre no tiene manos, no tiene brazos, no tiene piernas. Es una estupidez. Pues claro que por lógica tiene que decir que tiene que tener órganos genitales. Claro, me dirá este subnormal del arriano, a ver, dame un versículo de la Biblia donde se diga que Dios el Padre tiene genitales. Porque hay subnormales que hacen esa pregunta. O sea, esto es tan idiota como decir, a ver, dame un versículo de la Biblia donde se diga que el apóstol Pedro tenía genitales. Solamente un subnormal puede hacer ese tipo de pregunta. ¿Cómo va a decir la Biblia que Pedro o que Jesús o que el Dios Padre tienen genitales? Eso nunca lo dice la Biblia, pero por pura lógica, claro que los tienen. El Dios Padre es un padre, lo dice la Biblia, es un padre. Padre, si es un padre, porque debe tener órganos genitales, pero celestiales, gloriosos. Porque tiene un cuerpo celestial, parecido, semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. ¿Eh? Por consiguiente, por pura lógica, tiene que tener un cuerpo completo, completo, con todas las partes de un cuerpo, cabeza, brazos, genitales. Por eso es que Dios, el Padre y Cristo hicieron a quién, al varón, al hombre, a imagen y semejanza de ellos. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si Dios y Cristo, a ver, hicieron a Adán, al hombre, a imagen y semejanza de ellos, del Padre y del Hijo, pues es porque tienen un cuerpo celestial, un cuerpo que tiene cabeza, que tiene brazos, que tiene tronco, que tiene piernas y que tiene todos los órganos de cualquier varón, incluido órganos sexuales. Lo que pasa es que el cuerpo del Dios Padre, su aspecto físico, como dice aquí, es de jaspe, piedra semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Es una materia celestial, una materia extraterrestre, muy diferente a un cuerpo de carne y sangre, muy diferente a un cuerpo terrenal. Es otro tipo de materia, que es parecido a la piedra de jaspe y de la cornalina. Aquí lo dice. Nosotros no nos estamos inventando nada. Ahí lo dice bien clarito. Bien, saludamos también a Carcamoide, al Carcamoide que acaba de entrar aquí en la escuela. No sé si, hermano Tomás, sobre este tema querrás decir alguna cosita más.
Hay una cosa que es interesante, que incluso las entidades demoníacas, en cierto modo, tienen un cuerpo. Lo que pase, depende, hablo de entidades espirituales inicuas. Ahí esto explica las famosas mansiones encantadas de aparentes fantasmas que no son fantasmas, no son almas inmortales porque nadie tiene almas inmortales, pero que a veces incluso se dejan ver y que incluso premios Nobel en física y escépticos como Sir William Crookes en su momento te corroboró por ejemplo, una entidad parecida a la medium Nacretodes Kathy King. Era algo físico, con una cabeza, donde aparece una cabeza, donde aparecen unos ojos, un cuerpo. O sea, ahí se ve algo físico incluso, porque si no, no se podría ni detectar ni ver. No había algo sensible que lo detectara, físico, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces, pues realmente el Dios Padre igualmente es una entidad pues energética, vibracional, pero lo que dice es que no tiene un cuerpo. Y en todo lo demás, un cuerpo, pero un cuerpo vibracional.
Exactamente. A ver, Dios Padre tiene un cuerpo energético, vibracional, que bueno, volvemos a lo mismo, la palabra vibracional, aunque no aparezca en la Biblia, pero bueno. Cuando decimos vibracional o cuerpo energético, significa cuerpo espiritual, cuerpo glorioso. Pero tiene un aspecto físico, si lo dice. El texto del Apocalipsis que hemos leído 50.000 veces. Su aspecto era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Así es como es el cuerpo del Dios Supremo, del Padre Celestial, así de simple. O sea, es que no tiene vuelta de hojas. Es que esto que estamos diciendo lo entiende hasta un crío de 4 años, vamos. Tiene un aspecto físico semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Son piedras preciosísimas. Y así es el aspecto que tiene físico el cuerpo del Dios Padre. Ese cuerpo glorioso. Ese cuerpo celestial. Es un cuerpo energético porque es un cuerpo resplandeciente. Y lo del tema de vibracional, pues vibracional, bueno, no aparece esa palabra en la Biblia y algunos la pueden entender mal. No, cuando hablemos es mejor utilizar el lenguaje bíblico. Cuerpo celestial, así lo dijo el apóstol Pablo. Hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Y cuerpos espirituales, es otra expresión que aparece en la Biblia. Y así es el cuerpo del Dios Padre. Un cuerpo celestial que se parece a una piedra de jaspide y cornalina, así de simple. Bien, vamos a seguir escuchando aquí al pollo este hereje, al Junior, al pollo arriano este.
También el Padre, porque son iguales. Ahora bien, en Juan 2:19 dice, respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La palabra que aparece ahí como levantar es despertar, resucitar, se refiere a la resurrección. Por eso en Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Ahí no se está hablando de levantar el mismo cuerpo, muchacho, de resucitarlo. Y la resurrección de los hijos de Dios será una transformación, mudar el cuerpo y ser revestidos. Es lo mismo que reengendrado. Nacimos de carne y sangre y después somos engendrados por Dios. Eso se llama un reengendramiento. Y revestido es ponerse otro cuerpo, porque ese grano desnudo simboliza, como ya te expliqué, con la misma Biblia, que es el espíritu que va a ser vestido.
Bueno, fijaos la subnormalidad que dice este hijo del diablo. Esto ya se lo he refutado muchas veces en un libro que he escrito hace unos días. Él dice, fijaos lo que acaba de decir, gravísimo. Dice que esa semilla o ese grano, la semilla, grano, es lo mismo, mencionada ahí por Pablo en el pasaje de 1 Corintios 15, que es sembrada bajo tierra y se pudre y que luego sale un cuerpo nuevo, una nueva planta, dice que esa semilla que se entierra bajo tierra y muere, representa, simboliza, fíjate lo que dice este engendro del diablo, que representa nuestro espíritu. Pero a ver, tarado mongolito, pollo arriano, subnormal, ¿cómo nuestro espíritu va a ser enterrado en tierra? Si la Biblia dice que cuando morimos, nuestro espíritu regresa a Dios, Clodio, pedazo de idiota. Cuando Pablo, cualquiera lo podrá leer, vamos a ver, esto antes lo decía hace unas horas, aquí en el grupo, a estos payasos. Mirad, vosotros, ir a cualquier comentario bíblico, cualquiera, los mejores que queráis, de 1 Corintios capítulo 15. Todos, absolutamente todos los eruditos, todos los comentaristas bíblicos dicen que esa semillita, ese grano o semilla, que es enterrado en tierra y se corrompe, se pudre, y que luego sale una planta, ese grano simboliza nuestro cuerpo, habla del cuerpo, que es sepultado bajo tierra y luego se transforma en una nueva planta, es decir, resucita con un nuevo cuerpo. Simplemente, el grano, la semilla, simboliza el cuerpo que es sepultado y que se pudre. No simboliza el espíritu, arriano idiota, que tienes menos cerebro que un mosquito. ¿A quién se le ocurre decir que nuestro espíritu es sepultado bajo tierra y se pudre, pedazo de idiota? Si la Biblia dice que regresa a Dios, que lo dio esa energía. Lo que se pudre bajo tierra, lo que es sepultado, lo que es enterrado bajo tierra es nuestro cuerpo, idiota, no el espíritu. Y Pablo comparó ese cuerpo que es sepultado bajo tierra con el símil del grano de semilla, de una semilla, sea de trigo, de lo que sea. Es esa semilla, ese cuerpo lo que se sepulta bajo tierra. Y luego sale una planta indicando así que sale un nuevo cuerpo que vamos a resucitar con un nuevo cuerpo transformado. Eso es lo que enseñó Pablo en 1 Corintios 15. Pero va este desgraciado, este engañador, este hijo de Satanás, y dice que no, que la semillita que se entierra bajo tierra simboliza nuestro espíritu. Ahí lo acabáis de escuchar. O sea, se puede decir una subnormalidad, una idiotez más grande que esa. Y haced la prueba, ir a cualquier comentario bíblico sea evangélico, sea católico, sea que sea. Y mirad, 1 Corintios capítulo 15. Todos los comentaristas dicen que esa semillita, ese grano que es sepultado bajo tierra, simboliza nuestro cuerpo mortal, nuestro cuerpo corruptible que es enterrado. Y va, este subnormal del arriano dice que no, que lo que simboliza es nuestro espíritu. ¿Qué opinas, hermano Tomás?
Bueno, es el enredamiento que le dio a 1 Corintios 15, habla engendramiento, engendra como espíritu. Engendrar significa simplemente dar la vida. Entonces, lo que ahí habla Pablo es dar la vida. O sea, simplemente en una resurrección se vuelve a dar la vida. Igual que cuando se engendra un hijo, es una forma distinta, evidentemente, de dar la vida. Es una forma distinta de engendramiento. Pero este es un subnormal que no sabe ni hablar. Por eso es que yo lo debato con este subnormal. O sea, yo podría tener un debate, pues, por ejemplo, con uno como, por ejemplo, el gel. Porque aún ese, pues, pero yo con subnormales y de manicomio, que aparte se creen que no, yo soy un enfermo. Yo un enfermo le recomiendo tratamiento y le recomiendo, pues, un buen centro de recuperación. Y aparte te lo dijo desde aquí, señor Julio. Mire, yo hace tiempo, hace años, y luego ya doy paso al hermatito, yo tuve un problema de insomnio y un profesional me trató. Hay otras personas que tienen otro tipo de problemas. Tienes, por ejemplo, un trastorno mental de marca olímpica. Eres un enfermito como el que se cree que es Napoleón Bonaparte. Tú te crees un doctor en teología bíblica. O sea, eres un enfermo. Entonces, trátate, porque realmente uno está allí donde tú eres, hay buenos profesionales, o si hay la seguridad social lo cubre o no, pues eso ya es otra historia.
Debatir con un subnormal profundo es una absoluta pérdida de tiempo, como ocurre con este mamarracho, el pollo este arriano del Junior. Una absoluta pérdida de tiempo, que lo que me ha pasado esta tarde, que me he tirado 3 o 4 horas haciéndole entender a este retrasado mental que esa semillita, que ese grano que es sepultado bajo tierra, simboliza nuestro cuerpo, representa nuestro cuerpo mortal, corruptible. Como así lo dicen todos, absolutamente todos los comentarios bíblicos. Y este subnormal, nada, no lo llega a entender. Dice R que R, repitiendo lo mismo, que no, que esa semilla, ese grano simboliza nuestro espíritu, que es enterrado bajo tierra, dice este retrasado mental. De verdad, es un auténtico subnormal. Se lo digo directamente, usted necesita un tratamiento psicológico. Usted parece que se ha escapado de un centro de retrasados mentales en algún manicomio o algo así. O sea, no hay otra explicación. Usted es un enfermo mental, Junior. Porque solamente un pobrecito subnormal profundo puede decir semejante imbecilidad, de que ese granito que es sepultado bajo tierra simboliza nuestro espíritu. Cuando la Biblia lo que dice es que esa energía, ese espíritu, cuando morimos, regresa a Dios que lo dio. Y es el cuerpo lo que vuelve al polvo de la tierra y es sepultado, se corrompe. Es el cuerpo, no el espíritu. Lo entiende retrasado. Pero nada, mira que se lo he repetido esta tarde durante 3 o 4 horas. Se lo he repetido como 500 veces. Y R que R sigue enseñando esa monstruosidad, esa blasfemia, esa herejía de que nuestro espíritu se corrompe bajo tierra cuando somos sepultados. Está loco de remate, de verdad, este mamarracho, este pobrecito desgraciado del José Giro. Está enfermo, es un tipo enfermo. Y es repito, una absoluta pérdida de tiempo debatir con sujetos así, hacerles razonar y estar así con ellos durante horas y horas y horas. Es una total pérdida de tiempo intentar debatir con un subnormal profundo. Es imposible. Por lo tanto, ya os digo, es... O no sé, o está de broma, lo hace de broma, o es que realmente se ha escapado de un manicomio de enfermos mentales. Es que no hay otra explicación. Bien, vamos a seguir escuchando a este retraso mental y le seguimos respondiendo.
No con algo terrenal. Ahora, el cuerpo de los seres del cielo puede tomar forma de varón para determinar el género, ¿verdad? No hombre, de varón. Claro que sí. Cristo lo hacía anteriormente y yo puedo mostrar que el Padre también pudo bajar aquí a la tierra.
Mentira, otra asquerosa mentira del diablo, de este hijo del diablo. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga, pero ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, de que el Dios Supremo, el Padre Celestial, bajara a la tierra y se apareciera a los seres humanos. No hay ni uno. Al contrario, la Biblia dice bien claro que ningún ser humano le vio al Padre jamás, le vio jamás. Ningún ser humano. Juan 1.18. A Dios, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Era Cristo quien bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. No era el Dios Padre. Ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. ¿Vale? Alguno dirá, seguramente dirá el siguiente argumento, bueno, pero el pasaje de Apocalipsis 4, verso 3, que ya he leído hace unos minutos, ahí dice que sí, que el apóstol Juan vio al Padre Celestial sentado en su trono y dice que su cuerpo, su semejanza, era la de una piedra de jaspe y de cornalina, por lo tanto, Juan le vio. Claro, Juan le vio. Pero le vio después de haber sido escrito el Evangelio de Juan. Todavía no había sido escrito el Evangelio de Juan. Por eso dice Juan 1.18 que a Dios Padre nadie le vio jamás en tiempo pasado. Pero eso no significa que nadie le pueda ver al Padre Celestial. Al Padre Celestial le vio el apóstol Juan. Aquí lo leemos, Apocalipsis 4, verso 3. Y dice que era semejante su aspecto al de una piedra de jaspe y de cornalina. Luego describe cómo es ese trono celestial, etcétera, etcétera. Bien, vamos a seguir escuchando.
Con carne y hueso. Yo lo puedo mostrar. Pero el Padre es un espíritu, porque primordialmente, ponga atención, Cárcamo y todos, primordialmente los seres del cielo tienen la naturaleza celestial espiritual y tienen el poder de hacer lo que quieran con su cuerpo. Pero ellos no proceden del linaje terrenal. Jesucristo no procede del linaje terrenal, porque Jesucristo viene del cielo. Jesucristo pasó por aquí. Pero él dijo que su reino era del cielo.
Bueno, eso es mentira, es el amor refutado, eso de que Cristo no tiene linaje. Entonces, porque Jesús dice en Apocalipsis 22, dice que es del linaje de David. Yo soy del linaje, el linaje de David. Primero dice la raíz de David, yo soy la raíz de David, y luego dice, y el linaje de David. Decir que Cristo ya no tiene linaje, ya no es del linaje de David, es una de las mayores blasfemias y herejías que se puedan enseñar. Y un claro insulto a Cristo, al Hijo de Dios, así de simple. Que es lo que están haciendo estos hijos del diablo, insultan a Jesús y le llaman mentiroso, dicen que él miente. Ellos dicen, no, tú no eres de, tú no eres del linaje de David, no eres el linaje de David. Lo fuiste en el pasado cuando eras un hombre. Pero ahora, como ya no eres un hombre, ya no eres del linaje de David. Fijaos cómo insultan a Jesús. Porque Jesús estaba hablando en tiempo presente. En Apocalipsis 22, 16. Yo soy el linaje de David. No dice, yo era del linaje de David. No, no dijo eso. Yo soy tiempo presente. Cristo sigue siendo un hombre, pero un hombre celestial. Descendiente del rey David, del linaje de David. No sé si Tomás querrá decir algo sobre este punto.
Fijémonos cómo este enfermo, este pobrecito desquiciado, que es una pena que no esté en un buen centro de... Por ejemplo, yo hace tiempo conocí a un señor aquí, en mi barrio, que le llamaban el Cholas, y pues bueno, se dedicaba a salir al balcón desnudo, en calzón, a veces incluso se quitaba la ropa interna para que lo vieran las chicas. Tenía, no estoy diciendo que sea ese el trastorno de Junior, ¿no? Porque hay distintos tipos de trastornos, pero este señor fue a lo que se llamaba aquí el de hecho aquí hay un sitio que se llama el que se identifica con gente así, ¿no? Un centro de estos, ¿no? Manicomio le llamaban, ¿no? Me gusta llamarlo mejor centro de internamiento de enfermos mentales. Y realmente, pues este señor, al cabo del tiempo, me llegaron noticias de que al cabo de un tiempo se encontró bastante bien, ¿no? Y eso es lo que yo recomiendo hacer a este desquiciado, que no vaya por los grupos, ¿no? Ya no digo el otro, este que entró aquí, luego salió y volvió a entrar, el Ricardito, que es otro enfermo mental también, o sea, es otro desquiciado, pero yo creo que otro tipo de desquiciamiento mental diferente, ¿no? En definitiva, y a lo que iba, en 1 Corintios capítulo 15 vemos que no tiene nada que ver con un espíritu etéreo salga ahí. O sea, lo que dice Pablo es, pues es necesario que esto es como si Pablo estuviese tocándose el mismo, tocándose, palpándose el mismo, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Él habla de su cuerpo, es como si estuviera tocando y se vista, es decir, ¿qué es vestirse? Ponerse algo. Entonces, el cuerpo humano sigue ahí. Lo que pasa es que no es un cuerpo corruptible, como hemos estado diciendo, evidentemente. Porque hay un espíritu, una naturaleza divina que está ahí. Entonces, no es un cuerpo corruptible. Pero lo que dice ahí Pablo está es que se vista eso, ese cuerpo. Ahí no habla de un ente etéreo que aparece, y porque aparte no tiene sentido. O sea, si realmente lo que surge es un ente etéreo, ¿qué más da que el cuerpo esté ahí en la tumba o no? O sea, ¿qué más da de entrada? ¿Qué más da que realmente el cuerpo de Cristo hubiese estado siguiendo ahí muerto en la tumba o no? Da igual, ¿qué más da eso? Eso da lugar a las teorías como la de Gerd Lüderman y otras, que según el cual en un principio los cristianos no contemplaban el concepto de que si el cuerpo muerto de Cristo estaba o no en la tumba. Y dio lugar luego a teorías de corte anticristiano. Pero se empieza por ahí, ¿eh? Bueno, paso palabra.
Así es, hermano. Bueno, pues aquí el Pollo Arriano Jr. ha mentido descaradamente cuando ha dicho que el Dios Padre bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Eso, repito, es una asquerosa mentira del diablo, porque al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Bien claro, aquí en la Tierra ningún ser humano le vio jamás. El único Señor, el único Jehová que bajaba del cielo a la Tierra y se aparecía a los seres humanos, era el mismísimo Señor Jesucristo, al cual en la Biblia también se le da el mismo nombre que su Padre Celestial. También se le llama Jehová, o Yahvé, o Yahvé, como sea. Los dos se llaman igual. El Padre se llama Jehová, es el Dios Supremo, y el Hijo de Dios, Cristo, también se llama Jehová. Tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, porque el nombre de Dios Padre está en él, como leemos ahí en el libro del Éxodo, en el capítulo 23, verso 20. Porque mi nombre está en él, en este ser divino, en este mensajero especial de Dios, que es el mismísimo Señor Jesucristo. Porque mi nombre está en él, es decir, se llama igual que el Padre Celestial. Los dos tienen el mismo nombre. Seguimos.
Su naturaleza es celestial. Jesús dejó de ser un hombre, ese cuerpo quedó molido.
Sigue siendo un hombre, pero un hombre transformado. Un hombre celestial. El Hijo del Hombre celestial. Sigue siendo el Hijo del Hombre, un hombre. Pero repito, es un hombre transformado. No es exactamente, no es como nosotros. ¿Por qué? Porque él tiene un cuerpo celestial que resplandece como el sol en toda su gloria. Ese cuerpo resucitado ya no está hecho del polvo de la tierra. Sin embargo, nuestro cuerpo sí. Y sigue siendo un hombre, el Hijo del Hombre. Así se le llama bien clarito en el Evangelio. El Hijo del Hombre que vendrá del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, cuando este mamarracho dice que Cristo ya no es un hombre, está mintiendo. Claro que sigue siendo un hombre. Un hombre diferente a nosotros. Es semejante a nosotros, pero sigue siendo un hombre. El Hijo del Hombre, si no fuera un hombre, en el Evangelio no se le llamaría el Hijo del Hombre, que vendrá del cielo con gran poder y gloria. Entonces el apóstol Pablo hubiera mentido al decir que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Habría mentido, porque Cristo sigue siendo un hombre y sigue siendo el mediador entre Dios y los hombres. Estaba hablando, repetimos, en tiempo presente, no en tiempo pasado, que es lo que no entienden estos hijos del diablo y apóstatas de la fe. Pablo no dijo Jesucristo que era un hombre, no. O que fue un hombre, no. Jesucristo, hombre. Porque hay tiempo presente. No dijo porque había, no. Porque hay. Cristo sigue siendo un hombre celestial. Y quien niega esta gran verdad bíblica, pues sencillamente no es un discípulo de Cristo, es un hijo de Satanás y un apóstata de la fe. ¿Qué es lo que le ha ocurrido al pobre este apóstata? Del Juan Carlos, al apóstata del Ricardo y a este hereje apóstata y arriano llamado José Junior. Han caído de la verdad que un día conocieron y la han rechazado y se han apartado de ellas, así que peor para ellos. Seguimos.
El cuerpo fue transformado, lo enseña la misma síndrome de Cristo.
Bueno, aquí, en este punto, por supuesto que tiene razón sobre este tema de la síndrome, algo que lo ha copiado de nosotros, evidentemente, porque este jamás dice nada original suyo que haya descubierto. Esto que está diciendo de la sábana de Cristo es porque lo ha aprendido de nosotros, de mis escritos, de mis libros, de mis estudios, y también lo ha aprendido del hermano Tomás. La síndrome de Cristo, la sábana, que es lo mismo, donde fue envuelto el cuerpo de Cristo en el sepulcro, es la prueba científica de la resurrección, de la muerte y resurrección de Cristo. Y ya hemos hablado mucho sobre este tema. Y ahí tenemos, hace unos días que hicimos un estudio, una escuela sobre este tema. La síndrome de Cristo demuestra bien claro que el cuerpo muerto de Jesús desapareció en un instante, en un flash de energía radiante de 2 milésimas de segundo. Un flash de energía luminosa, radiante, quedando grabada a fuego su fotografía a cuerpo completo ahí en esa sábana, en esa síndrome, en esa sábana que envolvió su cuerpo, así de simple. Que fue una transformación del cadáver, no una reanimación de un cadáver. Fue la transformación instantánea del cuerpo de Cristo en un nuevo cuerpo glorioso, en un cuerpo espiritual, así de simple. Seguimos.
El cuerpo fue cambiado en un flash, o sea, instantáneo.
Es que es increíble cómo me copia, cómo me imita, cómo copia todo lo que decimos nosotros sobre este tema de la síndrome de Cristo. Es como si fuera un disco rayado, repite exactamente lo mismo que yo digo, este apóstata de la fe. Es que es increíble, ¿verdad, hermano?
Sí, sí, sí. Ninguna originalidad, está todo plagiado, todo copiado.
Todo
copiado, ¿no? Todo. Luego es increíble porque luego tú, por eso digo que es un enfermo, ¿no? Porque con los copia a nosotros, bueno, a ti, porque está, yo lo aprendí gracias a ti, ¿no? Bueno, gracias a Dios en primer lugar, por supuesto, pero hay seres humanos que están por el medio, ¿no? El tema de que Jesús fue fertilizado utilizando un espermatozoide de José, pues lo cogió, lo cogió también, todo, o sea, todo lo de la síndrome, todo, bueno, eso ya, nada, o sea, pero luego, eso sí, luego eres de la peor calaña, o sea, luego eres, el trato es de tanto a ti como a mí, como si fuéramos delincuentes, sí, sí, sí. Como si fuéramos violadores, o sea, algo parecido, ¿no? O sea, o sea, la enfermedad mental es estado puro.
Sí, sí, es una enfermedad mental, es su estado puro. Esto es como cuando un hijo se revela de forma psicópata y asesina contra su propio padre. O sea, yo soy el padre espiritual de este pobre apóstata de la fe, de este mamarracho llamado José Junior, que nos conocemos de hace muchísimos años. Soy su padre espiritual. Lo poquito que sabe de la Biblia lo ha aprendido de mí. Hasta que llegó un día en que este hijo del diablo se rebeló de forma psicópata contra su padre espiritual, que soy yo. Hasta el día de hoy. Que me tiene un odio impresionante. Cuando resulta que yo soy su padre espiritual. Todo esto que está diciendo lo ha tomado, lo ha copiado de mí, de mis escritos, de mis estudios. Ahí lo tenéis. Un auténtico hijo del diablo, un psicópata, un asesino que se rebela, fijaos, imaginaos, un hijo que se rebela contra su propio padre físico e intenta matarlo, le odia a muerte. Pues eso es lo que ha ocurrido con este engendro del diablo, llamado José Junior. Es alucinante. Es el mayor apóstata de la fe que he conocido, el mayor engendro del diablo que he conocido, de verdad. Seguido ahora por el otro apóstata, que ha apostatado hoy, porque hoy me he enterado de esto, el Juan Carlos y luego el Ricardito, este enfermito, este taradito mental también, el Ricardo Morales. Otro que lo poco que sabe de la Biblia lo ha aprendido de mí, de mis libros, de mis escritos. Tanto el Ricardo como el Junior, como el gel, y así podría dar un larguísimo etcétera. Hijos espirituales, porque te han salido subnormales, te han salido como, a ver, padre de familia numerosa, que imaginaos que tiene, yo qué sé, 20 hijos. 20 hijos. Y 10 de esos 20 hijos le salen subnormales y psicópatas. Pues es lo que ha ocurrido con estos, con el Ricardito, que acaba de entrar aquí, el pobrecito tarado este, en la sala. El Ricardito, el Gel, el Junior, el otro, el otro, el otro. O sea, soy el padre espiritual de ellos Y por desgracia han salido así, han salido enfermos mentales, han salido tarados y apóstatas de la fe. Es una pena. Luego otros no, tengo otros muchos hijos espirituales y están en su sano juicio, en su sano juicio. Y conocen muy bien la verdadera doctrina. Y no han salido subnormales como estos. Es una pena. Bien, vamos a seguir escuchando a este enfermito del Junior y respondemos. Nos quedan, en 7 minutos terminamos.
Quedó grabado ahí con foto nativo, ese flash que fue transformado, que no es el mismo cuerpo que sale, lo dijo Pablo. Por lo tanto, levantarse quiere decir resucitar, no que se levantó el mismo cuerpo. Además, quiero decir que Jesucristo tiene muchísimos apelativos en la Biblia. Eso de que hijo de hombre, como dice este, que hijo de hombre significa ser humano. No, no, no.
Dice este, es un normal, a poder escuchar, que la expresión hijo de hombre no significa ser humano, pero será subnormal. Este mongolito, este, pues esto, este mongolo, este enfermo, es un hijo que ha salido tarado, enfermo de la cabeza. ¿A quién se le ocurre decir que en la Biblia hijo del hombre no significa hombre? Pues claro que significa hombre. Es lo mismo, son términos sinónimos. Hijo del hombre es un hombre. A Daniel, a Jeremías, en la Biblia se les llama hijo de hombre. Se le da ese título. ¿Por qué? Porque eran hombres. Eran hombres, tenían un papá y una mamá humanos. Y si a Jesús se le llama también hijo del hombre, pues es porque es un hombre. Porque tiene un padre y una madre humanos. Su padre humano, que era José, su mamá humana, que era María, y luego, claro, tiene su padre celestial, que es el Dios Padre. Pero es un hombre, sigue siendo un hombre, el hijo del hombre. Y va hasta ahora enfermo, este desgraciadito. Dice que no, que hijo del hombre no es lo mismo que hombre. ¿Qué opinas, hermano Tomás?
Bueno, pues, acabo de quedar que realmente anonadado. O sea, cuando dijo que hijo de hombre no era hombre, acabo de quedar que como si me dicen que un elefante es un hipopótamo, ¿no? Pues bueno, pues eso será un elefante, un hipopótamo, una hormiga, o sea, se ve, en fin, es que es increíble, ¿no? O sea, y ¿qué es un hijo de Dios? No es un Dios, es un hijo de Dios, un Dios. Entonces, un hijo de hombre, ¿qué es? Es un hombre. O sea, es que es increíble este enfermo mental.
O sea, para este apóstata, este es un normal, por ejemplo, hermano, a Ezequiel. En el libro del profeta Ezequiel, a Ezequiel, Dios, el propio Dios, le llama hijo de hombre. Claro, pero ahora viene este subnormal del Junior y dice, no, Ezequiel no era ningún hombre, no era ningún ser humano. Fíjate lo subnormal que es el Junior. O a Daniel, al profeta Daniel, también se le llama hijo de hombre. Y va este subnormal del Junior y dice, no, el profeta Daniel no era ningún hombre. Entonces, ¿quién era? ¿Quién era? ¿El pato Donald? Claro que era un hombre, era un ser humano. Igual que Jesús, Jesús también es un hombre. Es un ser humano. Pero actualmente el Cristo resucitado es un ser humano transformado, glorificado. Es un hombre glorificado, un hombre celestial. Eso es lo que es Jesús, el Hijo del Hombre celestial. Pero conserva su humanidad, conserva su humanidad. No se despojó de ella, no la abandonó, no la perdió en el momento de la resurrección. Él sigue siendo un ser humano, pero un hombre celestial. Eso es lo que enseña bien clarito todos esos pasajes del Nuevo Testamento. Y es lo que rechazan, lo que ahora pisotean y rechazan, estos apóstatas de la fe, como el Juan Carlos, como el arriano este, el José Junior, o como el otro pobrecito subnormal, que es el Ricardo. Vamos a seguir escuchando y ya terminamos en un minuto.
Minuto. Ejemplo apelativo que tiene Cristo. Salvador, Redentor, Pan de Vida, Unigénito, Hijo de Dios, del Dios viviente, Amado, Santo, Príncipe, Cordero, Admirable, Consejero, Rey, de Rey de Reyes, Maestro, Cabeza de Iglesia, Imagen de Dios, Resplandor, Estrella, Resplandecida, Luz, Verbo, Sumo Sacerdote, Maestro, Mediador, Juez, Amigo, Primogénito, Raíz, León, Intercesor, Piedra, Roca, Buen Pastor, Camino, Verdad, Vida, Embajador, Vid, Renuevo, Hijo de Hombre, Novio, Carpintero, Rey de Israel,
Emmanuel. Ahí lo acaba de decir, Hijo de Hombre. Lo acabo de decir el mismo, este pobre subnormal. Si también se le llama hijo del hombre es porque su nombre sigue siendo un hombre. O sea, él mismo se acaba de poner la pistola en la cabeza y se acaba de pegar un tiro. Así de claro, para que veáis lo taradito que es. Este pobrecito hijo rebelde, que el pobrecillo por desgracia se ha salido subnormal, como otros más. Seguimos.
Manuel, entre otros más. Y uno de ellos es hijo de hombre. Pero Jesús no es hijo de hombre porque no tiene sangre.
O sea, acaba de decir, habéis escuchado, que también en la Biblia se le llama hijo del hombre, pero ahora dice que no es hijo de hombre. Pero vamos a ver, ¿se puede ser más subnormal que este sujeto? Acaba de dar una serie de títulos que se da a Jesús en la Biblia y entre ellos aparece hijo del hombre. Y luego dice seguidamente, ah, no, pero no es hijo del hombre, ¿eh? No es hijo de hombre. ¿Qué opinas, Tomás? ¿No? Pero se puede ser más subnormal que
sí, esto. Básicamente lo que yo creo es que lo que está tirando este farsante, este enfermo, es como a Jesús se le llama el león, ¿no? Ahí de la tribu de Judá, o como se le llama el cordero, y como no es literalmente un cordero, yo creo que va tirando por ahí, lo voy a decir, como por tanto también se llama hijo de hombre, pero no quiere decir que sea un hombre, pero claro, hay que ver los contextos, porque es como cuando dice que la roca era Cristo. Hay evidentemente roca en el sentido de fundamento. ¿Por qué? Porque evidentemente hasta este mismo enfermo mental reconocerá que Cristo existió con un cuerpo de carne y huesos y sangre hace 2000 años. Entonces, claro, hay que ver los contextos. Pero cuando dice que es hijo de hombre, ahí sí se refiere a que es un hijo de hombre, es decir, un hombre, un ser humano. Claramente, como lo vio Esteban y como lo dijo el propio Jesús. Ahí no hay, no se puede emplear ese sentido quizá porque no hay un contexto que lo determine. Pasa que se no sabe de hermenéutica, es un enfermo.
Yo hacía tiempo que no escuchaba una subnormalidad, una idiotez como esa. Dice que uno de los títulos que se le da a Jesús es hijo de hombre, pero dice seguidamente, sí, se le llama hijo de hombre en la Biblia, pero no es hijo de hombre. O sea, eso solamente lo puede decir un subnormal. Un tarado, porque hay que ser idiota para decir semejante contradicción, semejante idiotez. Si es hijo de hombre, porque es hijo de hombre, porque es un hombre. Y él ha dicho no, ha dicho Cristo es hijo de hombre, pero no es hijo de hombre. Para que veáis lo enfermito que está esta pobre criatura. Seguimos.
Que no la tiene, no hay linaje sanguíneo en Cristo, ni es un hombre. Timoteo, 1 Timoteo 2, habla simple.
Dice ahora, y no es un hombre. Pero a ver, idiota, si no es un hombre Cristo, entonces ¿por qué en el Nuevo Testamento se le llama hijo del hombre a Cristo resucitado? ¿Por qué Esteban en Hechos capítulo 7 le llamó hijo del hombre a Jesús? Le vio en el cielo, a la diestra de Dios, y dice, veo al hijo del hombre sentado a la diestra de Dios. Y va este desgraciado, el Arriano Junior, y dice que no, que eso es mentira, que Cristo no es hijo del hombre. Cuando Esteban sí que le llamó hijo del hombre, que vio al hijo del hombre a la diestra de Dios. ¿Y quién vais a creer? En este pobrecito desgraciado, en este embustero patológico, en este enfermito mental, ¿lo vais a creer en lo que dijo el propio Esteban? Ahí en Hechos capítulo 7. Pues nosotros creemos en Esteban. Y no en este pobrecito, no en este pobrecito retrasado mental del José Junior. Seguimos.
Plenamente de lo que Dios hizo Cristo en el madero como hombre. Punto. Y respóndeme si Dios el Padre es un ser humano, te pregunté. Terminé aquí.
Ok, gracias.
Vale, no vamos ya. Mañana vamos a escuchar la respuesta del carcamoide en la sexta parte. Así que, pues nada, gracias por haber estado aquí en la sala. Y lo de siempre, exhortamos a este pollo arriano, a este embustero patológico, a este enfermito llamado José Junior, a que te arrepientas de todas las estupideces, herejías, calumnias, mentiras que dices contra nosotros y las herejías anticristianas que enseñas. Solamente un hijo del diablo puede decir que Cristo resucitado ya no es un hombre. Un ser humano, que es lo mismo. Por supuesto que es un ser humano, pero es un ser humano transformado, glorificado. Un ser humano celestial, que tiene un cuerpo celestial. Así de simple. Pero por supuesto que sigue conservando su humanidad. Él es el hijo del hombre. Tal como aparece, tal como dicen todos esos pasajes que ya hemos leído. Y sigue siendo el linaje de David. Como dice el propio Cristo glorioso, ahí en ese texto tan importante de Apocalipsis 22, 16. Así que arrepiéntate, te exhortamos a que cambies tu forma de pensar y abandones esas doctrinas de demonios que el mismísimo Satanás te ha metido en la cabezota. Aún tienes tiempo para ser salvo. Para que no te ocurra lo que dice ese pasaje tremendo de la epístola a los hebreos. De los que después de pecar, los que pecan voluntariamente, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, Ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar, que ha de destruir a los adversarios. Y eso es lo que te espera a ti. Si sigues pecando, si sigues mintiendo, si sigues calumniando después de haber llegado al conocimiento de la verdadera doctrina tal como te la hemos expuesto, tanto Tomás como yo. Así que nada, mañana escucharemos la respuesta del carcamoide. Para terminar, si alguna cosita quieres añadir, hermano Tomás, y nos vamos.
Comentar ya a las personas que le queden un poco de cerebro, que no sean enfermos mentales, que puedan escucharnos, que Jesús, los apóstoles, eran personas que en todo momento eran claras al hablar. Es decir, no se andaban con medias tintas, no hacían galimatías de palabras. Pablo lo dijo, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios 14:33. Entonces, pues bueno, ya lo blanco lo llamaban blanco. Si una cosa era gris, era gris. Entonces, cuando Pablo 1 Timoteo 2:5 dice hay, pues es que hay. Si no diría hubo. Es así. Dios es claro. No es de hacer galimatías y menos aún de pues que fomente pues, bueno, lo que es este pobrecito, ¿no? Y otros, ¿no?
Efectivamente, porque estos herejes piensan que 1 Timoteo 2:5 solo habla del pasado, que habla de la humanidad de Cristo cuando Cristo era un hombre, cuando vivió en la tierra durante el tiempo de su ministerio. Es la doctrina satánica que enseñan estos herejes y mentirosos, como por ejemplo Ricardo Morales, que otra vez acaba de entrar aquí, la criatura. Jesucristo sigue siendo un hombre. A ver si te enteras, criatura, que Pablo estaba hablando ahí en tiempo presente, no pasado, porque hay, no dice era. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, lo entiendes, taradito. Jesucristo hombre, no dice Jesucristo que era un hombre cuando estuvo aquí en la tierra. No dice que era, no dice. Tiempo pasado, no. Era, no. Es. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Era un hombre, evidentemente, cuando se ofreció un sacrificio aquí en la tierra, y sigue siendo un hombre porque Pablo escribió ese pasaje en tiempo presente. Te entra ya de una vez por todas en esa cabeza de chorrito que tienes, Ricardo. ¿Queda claro? Sigue siendo un hombre. Un hombre, pero un hombre celestial. Glorificado y transformado con un nuevo cuerpo. Pero sigue siendo humano. Sigue conservando esa humanidad que tenía. Junto, evidentemente, con su divinidad. Tiene, por tanto, las dos naturalezas. La divina y la humana, las dos. Cuando vivió en la tierra, como hombre, pues tenía solo una naturaleza, que era la humana, como es lógico. Y recobró la naturaleza divina cuando resucitó. Pero no perdió, después, no perdió esa naturaleza humana. La sigue conservando, sigue siendo un hombre, el hijo del hombre. Como dice bien clarito todos esos pasajes del Nuevo Testamento que ya hemos leído en esta escuela. Un hombre, el hijo del hombre. Eso es lo que significa la expresión hijo del hombre. Hombre, hombre. ¿Te queda claro, Ricardito? Un hombre, el hijo del hombre. Lo sigue siendo y lo seguirá siendo por toda la eternidad. Siendo un hombre. Además de un ser divino y celestial, por supuesto. Bien, pues mañana tendremos la sexta parte. Y gracias por haber estado, hermanos. Que la gracia, por tanto, la gracia de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta mañana.
Hasta mañana.